Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. De tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es miércoles 10 de julio y nos tenemos que conformar con este tiempo más primaveral que de verano, porque la situación no parece que vaya a mejorar de forma sustanciosa en los próximos días o de forma evidente. Hoy nos quedamos con máximas de 24 grados y tenemos probabilidad de lluvias para las próximas horas. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer con más detalle esta previsión meteorológica. Miramos hoy al cielo y no solo por las lluvias, no solo por el tiempo, sino que nos hemos levantado pendientes del lanzamiento del cohete Ariane 6. El cohete despegó de la Guayana Francesa a las 9 de la noche, hora española. Y me dirán ustedes, ¿por qué estamos pendientes desde la provincia de Pontevedra? Bueno, pues además de porque es un proyecto importante en todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial en Europa, pues porque uno de los dispensadores de satélites que va en este cohete lo ha fabricado y lo ha diseñado una empresa con sede en Nigrán, en Porto do Molle, una empresa que se llama Uarc Space, una firma que desde esta provincia está posicionada en lo más alto de la industria aeroespacial. Este dispensador de satélites Rami ha funcionado correctamente y ha puesto, bueno, pues el satélite donde lo ha tenido que poner. Nos lo va a contar Janina Jala, que es la directora general de esta firma, que tiene previstos más lanzamientos en los próximos meses. Vamos a hablarles de baches también, porque los taxistas de Vigo han elaborado un listado de los tramos más conflictivos en la ciudad pendientes de arreglar. Le piden al ayuntamiento que se ocupe del mantenimiento de las vías para poder circular sin que sufran sus vehículos. Son los taxistas del colectivo Élite Vigo que han seleccionado estos principales puntos negros y ya les adelantamos que son la Glorieta Rosalía de Castro con República Argentina, el carril derecho de Clara Campoamor, la avenida de Citroën y las calles Reconquista y Velázquez Moreno, seguramente. Muchos de ustedes firmarían este ranking. Por cierto, es que el arreglo del bache de Gran Vía ha vuelto a provocar atascos importantes en la jornada de este martes, como ya ocurrió el lunes. Vamos a hablar de todo esto en el programa. Vamos a hablar también de el Mundial 2030. Estamos hablando mucho de la Eurocopa, pero bueno, pues hay trifulca política con respecto a las sedes de ese Mundial, porque desde el Ayuntamiento de Vigo están pidiendo a la Federación de Fútbol Nacional que reprenda a Rafael Louzán, porque Louzán, el presidente de la Federación Gallega, se ha posicionado, o al menos ha dicho abiertamente, que Riazor va a ser sede seguro de ese Mundial, y esto resta posibilidades para que Balaídos pueda serlo también. Así que consideran desde el Ayuntamiento de Vigo que no hay ninguna justificación para que el presidente de la Federación Gallega se pronuncie a favor de la sede del norte en detrimento de la sede del sur. Lo vamos a hablar en la tertulia a partir de la una con Olaya Fernández Dávila, con Teresa Zendón y también con Julia Calviño. Julio Calviño. Y, por cierto, también que en las próximas horas arranca el Festival de Arbi, el SIFEST, con música, gastronomía, lo organizan los armadores de Vigo. Bueno, pues vamos a tener más detalles de este evento a lo largo del programa. Vamos con todo esto desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Les damos las gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Y vamos enseguida a conocer la previsión meteorológica con más detalle.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Doce y cinco minutos, conectamos con Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Carlos, ¿seguimos con humidade?
Seguimos, efectivamente, con moita humidade, arrastrada por esa circulación do suroeste. A proximidade das baixas presións xenera esta inestabilidade, estas chuvias feles que tivemos durante a mañá, pero que se agarda para a tarde vayan remitindo. Teníamos mesmo apertura de algún tímido claro, con temperaturas sen grandes cambios con respecto a onte, as máximas ligeramente por riba dos 20 graus.
Bueno, para os vindeiros días, parece que tampouco acaba de estabilizarse o tempo do verán.
Mañá ainda non, mañá unha xornada moi semelhante a de hoxe, e o venres sí que poderíamos ter plus evento de compoñente norte, nas rías baixas así pola tarde, tendencia a apertura de claros. As temperaturas ainda, sen recuperar valores normais para a época, pero sí o sábado. O sábado prevese máis estabilidade, de forma transitoria, eso sí. Agardamos un día, decíos pouco, nubrado sen xerar de tendencia a alza nas temperaturas.
Bueno, pois iremoslo contando día a día. Moitísimas grazas, Carlos.
Gracias a vos, un saludo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos con las previsiones. A las 6:15 de la tarde, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el consejero de Cultura, José López Campos, van a estar en la inauguración de la exposición A Era das Fábulas en el Museo Provincial, en el edificio Castelao, en Pontevedra. Y en estos momentos, Abel Caballero está participando en la presentación del cartel musical del Festival O Marisquiño, que ya saben que es un clásico del mes de agosto, este festival urbano de referencia. A las 12:30, Abel Caballero va a visitar los trabajos preparativos del Auditorio de Castrelos. Este próximo sábado arrancan los conciertos con la actuación de Dani Fernández, y además ha dicho ya Abel Caballero en las últimas horas que las entradas para ver a Luis Fonsi se van a poner a la venta el próximo lunes. Enseguida vamos a escuchar al alcalde valorando este nuevo sistema que prioriza la venta presencial de estos pases. En Pontevedra, en el ayuntamiento, el concejal de fiestas ha presentado Titiribedra esta mañana, y acaba de comparecer el alcalde para dar detalles de la reunión de la Comisión de Bienestar Social. También Miguel Ángel Fernández Lores va a estar a la 1:30 en el local de música, acompañando al concejal de Juventud, Demetrio Gómez, visitando el campamento Xogando con Música. Pues esto es lo más destacado en lo que tiene que ver con la agenda política para hoy. Hay otras cuestiones en lo cultural, por ejemplo, la actuación de Lorena McKennitt, que estará hoy en el Mar de Vigo con su música celta. La canadiense está de gira por España y actúa esta noche dentro del Gozo Festival. Enseguida les contamos más cosas, pero antes, una pausa.
Radio Voz. Alegría de vivir.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra. A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETranspo, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate, danos a oferta formativa en los centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org o no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados por la Dirección Xeral de Movilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Ase Transpo, máis de 45 anos formando profesionais do transporte.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezamos en lo judicial. La próxima semana se va a sentar en el banquillo el hombre acusado de pegar dos tiros a su mujer en Ogrove en el año 2018. La fiscalía solicita para él 21 años y 11 meses de cárcel. El hombre tenía una orden de alejamiento de su expareja, una orden que decidió quebrantar para tirotearla. Eva Afonso ha tenido que denunciar además este año fallos en el sistema de localización de su agresor. El hombre estuvo 2 años en prisión provisional, pero salió en libertad a la espera de un juicio que se celebrará en cuestión de días. Y también en el apartado de sucesos, contarles que un menor se precipitó desde un segundo piso en Vigo este martes. Ocurrió en la calle Fragoso poco antes de la 1 del mediodía. El niño se cayó desde una ventana fruto de un accidente. Fue trasladado a un centro hospitalario, aunque su estado no reviste gravedad. Y contarles que los pontevedreses menores de 36 años lo tendrán algo más sencillo para hacerse con un piso en Pontevedra. En estos momentos es una misión, si no imposible, complicada por la subida de precios en las ciudades de la provincia, en Pontevedra y especialmente en Vigo. Bueno, pues en Pontevedra el presidente de la Xunta dio el pistoletazo de salida en las últimas horas a una promoción de vivienda en el barrio de Valdecorvos. 74 pisos de promoción pública, la mitad reservados para menores de 36 años.
Pasiño a pasiño temos que contribuir a, insisto, a solucionar un dos grandes problemas que somos perfectamente conscientes ten a xente a día de hoxe. Pódese facer grandes promesas de miles e miles e miles e centos de miles, ou pode ser realista facer promesas realizables e despois cumplilas. Por tanto, o noso compromiso é doblar o parque público de vivenda en Galicia. Facer todas as que podamos donde se nos dean facilidades. E aquí en Pontevedra se nos están dando facilidades e, polo tanto, intentaremos concentrarlas aquí. Máis facilidades non só en canto a disponibilidade de terreo, en canto a asilización, a tramitación das licencias, tamén é moi importante polos temas de financiación. Bueno, todo iso contribuye a facer cidade, a mellorar a vida da xente. Polo tanto, eu creo que é unha boa nova saber que hoxe empeza en 74, un gran non fai graneiro, pero, dende logo, axuda sempre o resto dos compañeros que están construídos ou teñen que construir, e aquí temos un magnífico exemplo.
No se han dado plazos de finalización de estas viviendas. La promoción está todavía en fase de redacción. La Xunta, además, y a mayores, va a aceptar 3 de las 7 parcelas que le ofreció el Ayuntamiento y que están repartidas en el barrio de Valdecorvos, también en el de Aparda y en el de Tafisa, para hacer más vivienda. Y seguimos en la ciudad de Lérez porque el Partido Popular va a llevar una moción al pleno del mes de julio para pedir autobuses lanzadera hasta el Hospital Gran Montecelo. Se prevé que a finales de año empiecen a funcionar ya algunos servicios con un parking de pago de gran capacidad, pero estamos hablando de un parking de pago en el hospital. Y reconocía Rafa Domínguez en las últimas horas que el aumento de la actividad asistencial va a provocar que incluso esa cantidad de plazas de aparcamiento no sean suficientes. Por eso propone el Ayuntamiento habilitar buses gratuitos al hospital. La propuesta, como decimos, se va a debatir en el pleno de este mes de julio.
Nosotros ya sabemos que a Lores nunca le ha preocupado el aparcamiento en Pontevedra, pero quiero recordar que es su responsabilidad. Lo que pide el Partido Popular de Pontevedra en el Ayuntamiento es la necesidad de diseñar un plan estratégico de mejora de la comunicación de transporte público entre la ciudad de Pontevedra y el nuevo Montecelo. Un plan estratégico que debería mejorar el transporte de Pontevedra entre la ciudad y el entorno del nuevo Montecelo para que usuarios, trabajadores, puedan desplazarse a su puesto de trabajo o a cubrir sus necesidades médicas a través de un transporte público, de forma sencilla y gratuita a ser posible.
Y los socialistas pontevedreses llevarán también al pleno de julio una propuesta, en este caso dirigida a la Xunta de Galicia. Quieren que el gobierno autonómico lleve a cabo mediciones en colegios y en centros educativos públicos para detectar la presencia de gas radón. Si se detectan niveles de riesgo, piden los socialistas que se lleven a cabo las reformas necesarias en los centros para evitar una exposición que suponga riesgos para la salud de los alumnos y del personal docente. Manuel Fariña.
Ata o momento se fixeron no entorno de 120 medicións e o 20,54% das vivendas testadas superan o nivel de referencia. Só por detrás de Ourense, cun 23,15%, e moi por riba do resto das cidades, con datos como Coruña e Lugo cercanas ao 8%, aí podemos observar claramente unha relación que canto máis ao sur da comunidade autónoma, máis radón. Moi relacionado coa rocha Nai que temos nos nosos solos, que é unha rocha granito.
Bueno, pues por estos datos extraídos en Pontevedra, consideran los socialistas que habría que tratar de saber en qué situación están los centros educativos en lo que tiene que ver con la presencia del gas radón. Contarles en otro orden de cosas que la Diputación de Pontevedra aprobó en las últimas horas el acuerdo para la compra del antiguo Teatro Cinefraga. La Xunta lo hizo el lunes y, bueno, pues restaba que la institución provincial formalizase esta adquisición. Recordamos, el 51% de la propiedad lo va a abonar la Xunta de Galicia y el 49% la Diputación de Pontevedra. Entre las dos van a desembolsar 9,3 millones de euros. Después tocará completar la recuperación del inmueble, que en estos momentos está a medias en la rehabilitación que inició el arquitecto pontevedrés César Portela. Bueno, ya les contamos que Vigo recibió la escoba de platino, novena escoba de platino, reconocimiento a la limpieza de la ciudad. Publica la Voz de Galicia que la administración local pagó 1.200 euros por inscribirse a este concurso que, como decimos, ha conseguido la institución que se le premie por noveno año consecutivo. El Partido Popular ha preguntado por este reconocimiento ante los problemas de limpieza que se están dando en el barrio de Coia por las fiestas. Denuncia Miguel Martín que no hay brigadas de limpieza que se hagan cargo de los restos del botellón en este populoso barrio de Vigo.
Las fiestas de Coia son muy positivas para el barrio y para todo Vigo, y nos consta que la comisión hace un excelente trabajo. Pero como decimos, esta suciedad campa a sus anchas más allá del recinto de las fiestas, en espacios públicos responsabilidad del concello. Este martes es uno de los días grandes, con actuación de orquestas como La Panorama. Así que pedimos al gobierno de Caballero que se ponga las pilas y la situación no se repita. Las escobas no valen solo para presumir, hay que utilizarlas. Y es que Caballero lleva 9 años presumiendo de ser la ciudad más limpia de España, mientras el día a día demuestra una vez más lo lejos que estamos de su hiperbólico titular, con calles, plazas y barrios en los que la limpieza es más que cuestionable y desde luego muy mejorable. La limpieza no es solo disponer de contenedores o el sistema de recogida de basuras, también es mantener nuestras calles y barrios limpios con personal a pie de calle y en especial los días de fiesta.
Y vamos a hablar de las cuentas del Ayuntamiento de Vigo, porque el alcalde en las últimas horas ha dado detalles sobre el pago a proveedores. El concello abonó 38 millones de euros a 1.300 proveedores en el primer semestre del año y lo hacen una media de 7,4 días. Dice Abel Caballero que Vigo tiene la mejor gestión económica de España.
7,45. Pero además, en pagos ya de un volumen muy importante, porque en el mes de junio hicimos pagos por valor de más de 12 millones de euros. Y en el primer semestre, para coger todo el semestre, pagamos 38 millones de euros y pagamos 1.363 proveedores. 1.363. Tiempo de pago, 7,45 días. Vigo es la ciudad de España que más pronto paga a las empresas que prestan servicios.
Y otro éxito para Abel Caballero, el nuevo sistema de venta de entradas para los conciertos de Castrelos. Este sistema se estrenó el lunes con los pases para la actuación de Dani Fernández, que tendrá lugar este próximo sábado.
Se consiguió, es decir, todos los que fueron a la presencial, todos consiguieron su entrada. Y este es un objetivo. Es un objetivo porque quien paga los conciertos es Vigo, y yo, por tanto, le quiero dar prioridad a la gente de Vigo. Por eso sacamos 4.000 entradas en venta directa. Y aquellas que no se vendieron directamente salieron por vía telemática y se vendieron también. Por tanto, éxito total. Sin colas, hubo las colas de la gente que quiso estar antes. Bueno, pues bien, eso es una decisión de cada uno, pero el sistema funcionó francamente bien. Bueno.
Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia.
Bueno, Luis Fonsi, después de Abel Caballero, en el Castrelos va a ser al revés. A finales de este mes de julio actúa, ya lo saben, el cantante latino, y será Caballero, Caballero, que estará antes, hablará antes de la actuación de Fonsi. Bueno, ¿por qué les decimos todo esto? Pues porque Abel Caballero ha anunciado en las últimas horas que las entradas para el concierto de Luis Fonsi se pondrán a la venta este próximo lunes, día 15. Y otro que visita las Rías Baixas es el rey emérito, que ya está en Sanxenxo. Anoche llegó para participar en las regatas del fin de semana. Aterrizó a primera hora de la tarde, alrededor de las 4, en el aeropuerto compostelano de Lavacolla. Así que lo veremos al rey emérito estos próximos días. No sabemos con qué asiduidad por el puerto de Sanxenxo. Y otra embarcación también relacionada con la realeza es la del Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada Española, que va a hacer su entrada en la Escuela Naval de Marín a primera hora de la mañana de este viernes. Y un año más, la Escuela Naval ha programado 3 jornadas de puertas abiertas para que los que lo deseen puedan conocer el Juan Sebastián Elcano de cerca. Estas jornadas de puertas abiertas serán el sábado, el domingo y el lunes. Vamos con deportes. El Celta ha confirmado en las últimas horas su amistoso con el Gil Vicente en Afouteza, sexta contienda de la temporada, un duelo previsto para el 26 de julio. El conjunto portugués ya había anunciado esa cita hace días y ahora confirma el Celta ese partido, 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Mos. Y el Celta Fortuna va a disputar 6 amistosos de pretemporada, 2 serán en la Ciudad Deportiva Afouteza. El filial comenzará a trabajar el lunes y tendrá su primer amistoso el sábado 27 de julio ante el Bergantiños en Burgans. Esa misma semana, el miércoles, recibirán al Coruxo en Mos y después se desplazarán a Sanxenxo para jugar en Baltar frente al Lugo. Será el sábado 3 de agosto. El miércoles 7 de agosto, duelo entre el primer y segundo equipo celeste en Mos a las 11:30 de la mañana, y después habrá partido el 10 de agosto ante el Racing de Ferrol en el Municipal de Jesús García Calvo a las 7 de la tarde. Y como cierre, una semana más tarde, el Celta Fortuna jugará en Alomba ante el Arousa a las 8 de la tarde. El Celta confirmó la incorporación de Noa García al proyecto de As Celtas. Pasa a ser la novena futbolista confirmada. Deportista nacida en el 2007, un nuevo talento para el centro de campo de este proyecto femenino, jugadora de 17 años en estos momentos es ya una incorporación del equipo de fútbol femenino. Nació en Pontecesures, inició su carrera deportiva a los 5 años en el Ulla, donde permaneció hasta los 10. Su siguiente destino fue el Victoria Fútbol Club. Allí militó 7 campañas y ahora vuelve a casa. Una cosa más, el Corujo anunció el fichaje de 2 nuevos jugadores. Desde el Ourense llega el centrocampista Sergio Bernárdez y desde el Gran Peña lo hace el central Álvaro Fernández. Los 2 se unen a un plantel en el que fue renovado Alex Rey. Son las 12 y 25 minutos, vamos a hacer una pausa y en la siguiente media hora de programa vamos a conocer con detalle el listado de baches de Vigo que han elaborado los taxistas de Élite Taxi. Y nos vamos a ir hasta el espacio, porque bueno, pues ese cohete que se ha lanzado en las últimas horas, ese proyecto europeo, pues tiene una colaboración muy importante de una empresa aeroespacial de la provincia de Pontevedra, de Uarc Space. Vamos a hablar con la directora general de la firma, con Janina Halak.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelados Silverio Iglesias, desde Marín, con 3 establecimientos, en Coirados San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18.
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de suyo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
La Voz de Galicia publica hoy un ranking interesante sobre los peores baches de Vigo. Y es verdad que en este programa hablamos habitualmente de baches porque hay muchos en Vigo y no solo. Ojo, también en Pontevedra, también en autovías como la 55, como la 52, en la carretera de Ourense. Bueno, por desgracia, el mantenimiento de las carreteras es una asignatura pendiente de muchas administraciones. Pero nos vamos a centrar en Vigo, porque los taxistas de la ciudad, los taxistas del colectivo Elite Taxi de Vigo, han realizado un ranking de los peores baches en el término municipal. Roberto Costas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde surge la iniciativa?
Bueno, fue una consulta de un compañero vuestro de La Voz que nos preguntó cómo estábamos sufriendo los baches, principalmente el bache de la Gran Vía, y a través de los grupos de WhatsApp de la asociación empezamos a solicitar a los socios a ver cuáles son los baches más sangrantes y el listado es ese, principalmente la rotonda de Rosalía de Castro, que lleva parche tras parche tras parche tras parche y es una rotonda que es intransitable, se destroza el coche al girar en ella. Clara Campoamor, desde Pereiró hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro, el carril de la derecha es inviable, o sea, hay que circular por el carril de la izquierda. El tramos de la ciudad que se han parcheado tras parche en vez de hacer una actuación de rozado y asfaltado. Que no solo se asfalta en época electoral, se debería asfaltar cuando la calle lo necesita.
Bueno, en las imágenes que publica hoy La Voz de Galicia, algunas de ellas llaman mucho la atención. Efectivamente, en Rosalía de Castro hay socavones, pero es que en Velázquez Moreno, Pichi por encima de las losetas. Y claro, supongo que todo esto afecta mucho a los coches.
Muchísimo, muchísimo. Lo de en Velázquez Moreno hicieron la actuación de la reparación de Marqués de Valladares, hicieron la actuación de Carral y Marqués de Valladares, pero lo que es Reconquista y lo que es Velázquez Moreno no. Simplemente echaron piche por encima de las baldosas rotas y ese piche se suelta y ahora tenemos baldosas con piche suelto. Un desastre, un desastre.
En estos momentos, claro, vosotros con este ranking supongo que también trataréis de pedir al ayuntamiento que repare estos baches. Yo no sé si estamos en el peor momento en este ámbito, si siempre ha habido tantos.
Siempre ha habido, lo que pasa es que no tantos en lo que es la zona central de la ciudad. Siempre ha habido baches en zonas rurales, siempre ha habido un bache puntual en algún punto, pero es que en este momento la zona centro de la ciudad... Clara Campoamor es extrarradio, pero es muy transitado por el tema del hospital. Pero lo que es el centro de la ciudad, la propia Gran Vía, este bache que ha generado estos días estos atascos, porque lo están reparando al fin. Porque lo que se hizo en el momento que apareció fue ponerle una valla, ponerle un parche de piche encima, quitar la valla, hundirse el piche y volver a poner la valla. Y se han producido muchos accidentes por culpa de ese bache, por colisiones por alcance, porque claro, de los tres carriles de la Gran Vía, el central siempre ha estado parado.
Ya. Si hay un desperfecto en un coche, si vosotros que estáis todo el día circulando tenéis un accidente o tenéis, un daño en un neumático, lo que sea, ¿esto lo podéis reclamar al ayuntamiento?
Por poder podemos. El problema es que es una tortura. Hay que llamar atestados, tiene que venir atestados, levantar acta de que está el bache, denunciar al ayuntamiento. El ayuntamiento nunca va a admitir que es problema de ellos a la primera. Hay que llevarlos al juzgado y el juzgado condenar al ayuntamiento para que pague. El ayuntamiento en los recursos que se ha hecho por ruedas rotas de compañeros siempre contesta que el conductor era conocedor de ese bache.
Ya, bueno, eso exime.
Que tú sepas que hay un bache no quiere decir que no te exima de que lo tienes que reparar y que el responsable eres tú.
Claro, claro. O sea, que son situaciones habituales, ¿no? Que tengáis daños en los coches.
Sí, eso sí. El problema principal que tenemos son tapas de alcantarilla sueltas que nos rajan las ruedas, arquetas de alcantarilla que están de falta de mantenimiento, están afiladas y cortan las ruedas cuando nos acercamos a los bordillos, baldosas sueltas que al pisarla con las ruedas se levantan y abollan los bajos del coche o el parachoques del coche. Eso sí, eso está a la orden del día.
Bueno, pues por lo tanto, mucho que mejorar en este ámbito por parte del ayuntamiento. Bueno, pues a ver si este ranking de los peores baches de Vigo sirve para que se pongan un poquito las pilas. Supongo que fuera de Vigo también lo sufrís, los baches, ¿no, Roberto?
Sí, 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 lo sufrimos, no solo en Vigo. Pontevedra, históricamente, era nuestro problema principal, son los badenes. Pero es que últimamente también, aparte de los badenes, están bacheados.
Ya,
entonces,
ya.
No solo botamos, sino que aún por encima botamos y destrozamos el coche.
Ya, ya. Claro, que al final, si nos pasan los conductores que utilizamos el vehículo para desplazarnos determinadas horas al día, vosotros que estáis continuamente, ¿no?, claro, una jornada laboral entera, pues al final sufrís muchísimo más todos estos efectos. Bueno,
y con
pues
el inconveniente de que nosotros no podemos escoger la ruta. Nosotros, si hay un bache y el cliente quiere ir de A a B, tenemos que pasar por ahí. No podemos rodear, podemos dar un rodeo por evitar un bache.
Ya, claro. Pues doblemente damnificados, por lo tanto, ¿no? Al final, una carrera en la que uno se le raja una rueda, pues no solo no compensa, sino que pierde el día, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, Roberto, ¿cómo va la faena estos días? ¿Se notan turistas en Vigo? ¿Estáis teniendo trabajo?
Se nota muchísimo. Se nota que han acabado los colegios, que empiezan a llegar los turistas. No está acompañando estos días precisamente el tiempo, pero el barco para CIES y las islas están al completo todos los días. Estamos batiendo récords de históricos del camino portugués por la costa de peregrinos y visitas de peregrinos a la ciudad. La verdad es que sí, hay actividad. Por eso, por falta de actividad, no nos podemos quejar.
Bueno, pues que haya trabajo también es importante, ¿no? Lo malo y también lo bueno, ¿no? Que, que vamos a contarlo todo. Bueno, pues, ¿alguna recomendación para los conductores? Que se miren el asfalto con cuidado, ¿no? Con calma.
Sí, es que, exacto. Intenten circular despacio y que estén atentos porque las maniobras de los de adelante a veces no es porque sea gente que conduce mal, sino porque las calles no están en condiciones.
Bueno. Pues ojalá que se tome nota al respecto de este tema, porque claro, todos pagamos impuestos, vosotros a mayores también la licencia del taxi, ¿no? O sea,
sí,
que
no,
con
nosotros,
más razón.
Nosotros por no pagar no es.
Roberto Costas, de Elite Taxi, gracias y buena carrera.
Gracias a vosotros, buen día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Hace poco más de 12 horas vivíamos esa reconquista europea del espacio, el lanzamiento del cohete Ariane 6, que ha sido todo un éxito. Esto supone que el continente recupera la capacidad de enviar cohetes al espacio y es un hito de Europa, pero también lo es de esta provincia, porque dentro de ese cohete viajaba Rami, un dispensador de nanosatélites diseñado y fabricado en la provincia de Pontevedra por una de las empresas de referencia en Galicia y también a nivel nacional y europeo, que está ubicada en Porto do Molle. Estamos hablando de UARC Space. Janina Halak, buenos días.
Hola, Vivi, buenos días.
Supongo que todavía emocionada, ¿no?
Todavía sí, un poco sin voz. Estamos felices, no lo podemos creer todavía. Estamos súper emocionados, es increíble lo que ha pasado y lo que hemos logrado.
Vamos a ir hablando poco a poco de esos hitos tecnológicos, de lo que estáis haciendo, Janina. Pero en primer lugar, cuéntame cómo ha sido, bueno, pues esa cuenta atrás, porque bueno, pues podemos decir que estamos hablando con una mujer que ha depositado su firma en el cohete en ambos sentidos, en el literal y en el figurado, porque tú firmaste ese cohete hace unas semanas como parte, ¿no?, de ese material que viajó dentro del Ariane 6, ese dispensador de nanosatélites en el que lleváis años trabajando, viajaba dentro de ese cohete, ha funcionado todo correctamente. ¿Cómo ha sido esa cuenta tras ese lanzamiento, Janina?
Bueno, fue increíble. Nos juntamos con todo nuestro equipo aquí en nuestra nave en Puerto de Molle, y bueno, a comer, ¿no? Estábamos con bastante nervios, pero también muy calmados de haber hecho un trabajo muy bueno en la Guayana. Uh-huh. Y bueno, nada, cuando empezaron a contar en francés, ¿no?, 10, 9, tal, nosotros lo gritamos en español y fue impresionante. La verdad que fue una sensación increíble y felices, muy contentos. El dispensador funcionó perfecto, los dos satélites que llevaba, uno de Francia y uno de Polonia, ya están en el espacio. Uh-huh. Y bueno, nada, felices todos. Estamos muy, muy contentos.
¿Qué misión tienen esos satélites, Janina?
Bueno, uno de ellos va a monitorear las costas del sur de Francia. Es un satélite de la Universidad de Montpellier. Y el otro, la misión es, tiene partes impresas en 3D, con impresoras 3D, y también, realizar impresiones en órbita. Uh-huh. Así que es importante.
Casi nada, ¿no? Claro, imprimir en órbita, o sea que será también un dispositivo muy complejo, no sé si muy pesado.
No, los dos aproximadamente pesaban unos 5 kilos y el otro 4 kilos y medio. Pero bueno, todo muy en miniatura, ¿no? Todo uh-huh. hecho, tecnología muy muy avanzada, pero miniaturizada.
Uh-huh. Janina, nos has hablado en otras ocasiones de qué es un dispensador. Vosotros uh-huh. lo que enviasteis al espacio ahora es algo así, y me gustaría que lo explicaras un poco mejor que yo, algo así sí. como, esos asientos, ¿no?, en los que viajaban esos dos nanosatélites, con la complejidad de que Rami, que es el dispensador que habéis fabricado vosotros, tenía la misión de lanzar esos satélites, ¿no? Y eso supongo que es muy complicado, que el dispensador, lleve a cabo ese trabajo con la máxima precisión para que esos satélites se ubiquen donde se tienen que ubicar.
Correctamente. Sí, bueno, básicamente lo describiste muy bien. Nosotros, el dispensador lo que tiene es la función de liberar esos satélites en órbita. O sea, los satélites no pueden ir sueltos dentro del cohete, tienen que ir en un asiento, en un contenedor. Y eso es, lo que nosotros desarrollamos y probamos ayer en el espacio. La verdad que era una misión súper difícil para todos, porque para Ariane era su primer vuelo, para nuestro dispensador era su primer vuelo, y para los satélites también era su primer vuelo. Entonces, que todo haya funcionado fue como triple alegría, ¿no? Primero, bueno, funcionó el cohete, todos felices. Ahora después tocaba la parte de del despliegue de los satélites, ya estaba bajo nuestra responsabilidad, funcionó, y después recibir la señal de los satélites fue como, bueno, cartón lleno, ¿no?
Uh-huh. Y creo que el satélite, perdón, creo que el cohete despegó a las 9 de la noche, un poquito más tarde de lo previsto, hora española. Pero, ¿cuánto tiempo pasa desde que despega el cohete hasta que, digamos, Rami entra en acción? ¿Cuál es ese margen temporal?
En la misión de ayer fue a la hora y 6 minutos. Uh-huh. A la hora y 6 minutos se mandó la primer señal y a los 9 segundos de esa hora y 6 minutos se lanzó la segunda señal.
O sea, que desde tierra se le da la instrucción a Rami de que envíe los satélites al espacio, ¿o va programado?
Vaya todo programado, ya estaba todo programado desde antes. Pero bueno, sí, la separación entre un satélite y el otro fue de 9 segundos después de transcurrir esa hora y 6 minutos.
Uh-huh. Claro, momentos de muchísima tensión, todo ha funcionado correctamente. ¿Qué supone para UARC Space que Rami haya funcionado ahí? Yo supongo que esto también, de cara a futuros proyectos, es importante, ¿no?
Esto es como graduarse de la universidad, básicamente. Es tener... la credibilidad de mucha gente que ya confiaba en nosotros, pero que ahora lo puede comprobar, es abrirse a nuevos clientes. O sea, ya ayer mismo ya teníamos 30 correos de clientes que estaban esperando, bueno, cuando vuelen hablamos. Uh-huh. Supone, bueno, obviamente, además del subidón, ¿no?, a nivel equipo, que estamos todos súper orgullosos. Es súper importante y además de haberle dado a España, a Europa, acceso al espacio, ¿no?, a través del cohete, es la primera vez que pasa en España que una empresa provee mecanismos de separación, ¿no?, estos deployers, estos dispensadores, uh-huh, y lanza cohetes de otros países, ¿no? Hasta ayer, antes de que Rami se lanzara al espacio y funcionara, España o cualquier otro país tenía que recurrir a deployers o dispensadores de otros lados, ¿no? De Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de otros países. Entonces, no es solo poner a una comunidad autónoma, digamos, en el mapa, sino es también poner un país en el acceso a espacio y la soberanía completa, ¿no?
Uh-huh, claro, qué orgullo, ¿no? Y qué orgullo de que lo estáis haciendo desde aquí, desde Puerto de Molle. Janina, nos contabas hace unas semanas que tenéis otros lanzamientos previstos y que además, bueno, muy importante esto que nos acabas de decir, que esto también exponencialmente es importantísimo en lo que tiene que ver con líneas de negocio, con clientes, etcétera, etcétera.
Sí.
Porque es un proyecto que vosotros habéis iniciado desde abajo, ¿no? Creciendo muy poco a poco. Y además que habéis decidido ubicaros aquí porque esto hemos dicho en otras ocasiones que no sois nacidos aquí, pero es que habéis elegido quedaros aquí, hacer aquí vuestro proyecto. Pero háblanos de esos próximos lanzamientos y de qué van a suponer esos próximos lanzamientos de UARC Space.
Bueno, tenemos este año 2 lanzamientos más. Uno es, en principio, es en octubre. Saben que siempre los lanzamientos se retrasan, pero en principio va a ser en octubre desde Cabo Cañaveral. Y lo que vamos a lanzar es... Un anillo de separación que básicamente es como el dispensador de los nanosatélites, pero para satélites más grandes, satélites que no son nanosatélites, ¿no? Satélites que tienen otro tipo de tamaño y masa. Uh-huh. Y eso va a ser con un cohete americano, con el cohete de SpaceX. Uh-huh. Después tenemos otro lanzamiento que también en principio está planeado para diciembre de este año, pero lo más probable es que se mueva para el primer trimestre del 2025, y es con un cohete alemán desde Andøya, que es en Noruega. Uh-huh. Y bueno, y el año que viene, en junio del 2025, que es para lo que estamos preparando todo actualmente, es nuestro vehículo de transferencia orbital, que ya es un satélite de 250 kilos. Rami pesaba 20 kilos aproximadamente. Esto ya es un orden de magnitud, ¿no? Un orden y medio de magnitud.
Uh-huh. Estamos hablando ya de pasar de dispensadores de nanosatélites a satélites en muy corto plazo de tiempo, en un año, ¿no? Claro, ¿qué nos puedes contar de ese satélite en el que estáis trabajando?
Ese satélite básicamente es un satélite de transporte. Entonces, al nosotros ya haber validado la tecnología de despliegue, Básicamente es un satélite que tiene propulsión propia y todos los subsistemas de un satélite normal, digamos, común. Y por encima lleva dispensadores RAMI y otro tipo de mecanismos de separación para llevar satélites, no donde el cohete los deja, no donde en la órbita inicial, sino más lejos. Básicamente esto es como llegar al aeropuerto y tomarse un bus o un taxi para llegar a la casa de uno, ¿no? Entonces es la última milla que se le llama en logística, ¿no? En logística de transporte en tierra se llama así y en el espacio es igual. Entonces este satélite lo que va a proveer es eso, es la última milla.
Entiendo que es un satélite que va como preñado de otros satélites. No sé si lo he entendido bien.
¿Cómo, perdona? No,
entiendo que es un satélite que lleva dentro otros satélites, no, o correcto, el mismo satélite sí. Se propulsa más allá.
Las dos cosas. El satélite se propulsa y en esa propulsión lo que hace es llevar a otros satélites a otros puntos en el espacio.
Uh-huh. ¿Qué funciones tendrán esos satélites, el principal y los secundarios? No sé si eso ya se sabe.
Sí, ya se sabe. Tenemos para esta misión tenemos 8 clientes y ahora el 1 de julio hemos cerrado, digamos, la comercialización porque ya estamos en proceso de integración de este satélite que se llama OSI, este vehículo de transferencia orbital. Son diversas. Hay algunos satélites que son para observación de la Tierra, otros que son para probar unas cargas útiles que han desarrollado. Tenemos después otra empresa de Francia que básicamente lo que pone en nuestro vehículo de transferencia orbital es un módulo en donde se pueden probar experimentos de otras empresas. Llevamos también una, además de las baterías de nuestro satélite, una batería de una empresa española del País Vasco que firmamos el contrato hace muy poquito. Y ellos van a probar básicamente su batería espacial en órbita. ¿Qué más? Llevamos antenas de la Agencia Espacial Alemana. Bueno, llevamos varias cosas y es un reto muy importante. Uh-huh. Y estamos trabajando, bueno, día y noche, ¿no? Y esto que pasó ayer con Rami, con Ariane 6, realmente nos da mucha confianza de que estamos por el camino correcto. Uh-huh. El camino correcto es trabajar, ser humildes, no alardear, y bueno, y el que nos crea, nos cree, el que no, bueno, lo verá por sí mismo, ¿no? En los lanzamientos.
Yanina, este lanzamiento de este satélite ya de 250 kilos, ¿esto es un trabajo con la Agencia Espacial Europea?
No. Esto es un trabajo propio con, bueno, todo desarrollado, bueno, aquí en Nigrán, uh-huh, por nuestro equipo. Lo vamos a lanzar con SpaceX, no lo lanzamos con Ariane. Este primero se podría lanzar con Ariane, pero este primer vuelo lo lanzamos con SpaceX. Y bueno, colaboramos con muchas empresas, pero es todo propiedad intelectual de WARC, ¿no? O sea, todo el diseño de este satélite es nuestro.
Entiendo que es un salto que queríais dar desde el principio, ¿no? El posicionaros ya en el mercado de los satélites, de los grandes satélites, ya no de los nanosatélites.
Sí, es en realidad es en el mercado de los vehículos de transferencia, ¿no? En la logística espacial. Y fue una estrategia nuestra, por eso nosotros comenzamos desarrollando los pequeños ladrillos, ¿no? Uh-huh. Para después poder montar el muro, básicamente. Entonces ahora con todos los ladrillos y nuestro equipo que es de otro planeta, porque no existe un equipo así y yo estoy muy orgullosa de todos y lo que cada uno logra, ¿no? A nivel individual y a nivel equipo, estamos yendo para lograrlo.
Uh-huh. Yanina, ¿cuántos sois ahora en WARC Space?
Somos 15.
15
somos
personas.
15, somos 15 personas y tenemos cuatro asesores externos en finanzas y en bueno, administración y, uh-huh, y bueno, todo lo que los ingenieros no
no somos buenos haciendo, bueno, que nos acompañan, uh-huh. que son geniales.
Por todo modo, ¿llega o se queda pequeño para estos proyectos ya de mayor envergadura?
No, Puerto Molle es el lugar para hacer estos proyectos. Yo lo dije siempre desde que, tuve la suerte de venir a vivir aquí a Nigrán y a Galicia hace 7 años, 8. Siempre supe que este lugar iba a crecer y todavía tiene mucho más para crecer, pero es impresionante. O sea, basta ver con todas las empresas que hay instaladas los proyectos. Siempre sale una noticia de Galicia, de Puerto Molle, en lo que sea, en espacio o en otras áreas. Así que es definitivamente el lugar para estar.
Yanina Jala, que es un orgullo teneros aquí y seguiremos pendientes de todos estos lanzamientos que además nos están permitiendo aprender muchísimo de un ámbito bastante complejo, porque no es fácil encontrar a alguien que lo explique bien y tú lo explicas genial para todos los públicos. Así que bueno, pues es un honor también poder contar contigo directamente para que nos expliques, bueno, pues el hito que acabáis de conseguir esta pasada noche con sí. Rami, con el dispensador ya sabíamos de él y ahora ya sabemos que es un éxito y con todos esos proyectos que quedan por delante.
Algo que me gustaría contarles ¿sí? que salió en la transmisión en la ESA es que además Rami, creo que lo conté cuando estuve en la entrevista ahí en ¿sí? En vivo, lleva 2 grados láser, ¿no? En una de las caras lleva la concha del peregrino, ¿no? De Santiago de Compostela ¿sí? y dice, tiene una inscripción que dice buen camino. Uh-huh. De Nigrán al espacio, y del otro lado grabamos las 50 manitos de Pequerrechos, que es una escuela infantil de aquí de Nigrán, que se fueron al espacio ayer y que estaban todos los padres y los niños muy emocionados porque es algo que tampoco nunca ha pasado, ¿no? Hacer difusión de algo tecnológico, ahí la gente, un poco lo que decías, ¿no? Lo ve como muy de ciencia ficción, pero acercarlo a la gente fue algo muy lindo y bueno, estamos muy agradecidos con el cole por haber participado en esta misión con nosotros.
¿Cuántas manitas, Yanina, que se perdió un poco la conexión y no escuchamos bien la cifra? 30, creo que nos dijiste.
50 manitos de niños de la escuela Pequerrechos aquí en Vilariño y 5 de las profes. fue espectacular. Es un cohete hecho en manito con los nombres de cada uno de los niños entre 1 y 3 años.
Bueno, y fíjate que esto lo hablamos, es verdad, cuando viniste al estudio sí. y decía, bueno, pues quizás también alguno de esos niños ya está soñando con el espacio, ¿no? Y totalmente. Desde luego que el hecho de que esté Wark Space aquí cerquita, pues seguro que le da muchas más oportunidades de trabajar en su tierra. Así que Yanina, enhorabuena.
Muchas gracias por acompañarnos y siempre por estar pendientes y darnos la oportunidad de contar un poquito nuestro trabajo.
Bueno, pues gracias a Wark Space, que la provincia de Pontevedra ya está en el espacio y bueno, pues lo seguirá estando en mayor medida con todos estos lanzamientos previstos para los próximos meses. Un abrazo muy fuerte.
Un
felicidades.
Abrazo enorme. Muchas gracias.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelados Silverio Iglesias, desde Marín, con 3 establecimientos, en Coirados San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986 44